compañeros de los servicios informativos nos adelantan un poco por dónde va la actualidad y después volvemos con más Hoy en Madrid y seguimos hablando con Pablo, que ha traído unas cosas interesantísimas y que nos va a contar un poco en qué va a consistir esta nueva edición de Natura que se inaugura dentro de unos días.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La segunda teniente de alcalde y concejala de sostenibilidad en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, Teresa Fernández, de Izquierda Unida Comunidad de Madrid, ha anunciado este lunes su dimisión irrevocable a sus cargos en el gobierno local, en coalición con el Partido Socialista, para no dañar, ha dicho, el pacto de gobierno tras ser declarada culpable por malversación de fondos por un jurado popular. Fernández ha anunciado que el viernes presentó ya su renuncia al alcalde Manuel Robles y ha anunciado que entregará su acta de concejala en el último pleno del año cuando se apruebe el presupuesto municipal. Fernández ha manifestado que adopta estas medidas para que acabe lo que ha definido como una cacería personal contra ella por 169 euros, el coste de las obras que realizó en su vivienda y que derivó en una causa que juzgó recientemente la Audiencia Provincial de Madrid. Nos vamos hasta el Ayuntamiento de Madrid, donde hoy se celebra pleno. El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mató, ha reiterado que no hay nada ilegal en las grabaciones del Consejo de Administración de empresas públicas como Madrid Calle 30. Unas explicaciones que no han convencido al Partido Popular, que pide su dimisión. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? No han convencido por las grabaciones realizadas en el Consejo de Administración de Madrid Calle 30. El Partido Popular pide la dimisión del delegado Sánchez Mató. Lo hace el concejal Álvaro González.
Usted, con las prácticas que está ocultando aquí, no puede seguir siendo ni un solo minuto más presidente de Calle 30. Usted tiene que dimitir como presidente de Calle 30 y también tiene que dimitir probablemente como concejal del Ayuntamiento de Madrid, porque lo que usted ha hecho grabando ocultamente a los consejeros de Calle 30 y esas reuniones es impropio, impropio de un concejal del Ayuntamiento de Madrid. Váyase, señor Sánchez Mató.
Sánchez Mató responde y se defiende: grabar es lo habitual.
No hay micrófonos ocultos ni ninguna grabación ilegal. Claro que se graban los consejos, por supuesto, con un dispositivo de grabación normal que no tengo ni puñetera idea, porque soy así de torpe, de poder explicar con el propósito de transcribir de manera fiel a las actas oficiales lo que se trata en las reuniones del Consejo. Como representante público, me resulta inconcebible que un pleno o una comisión deban ser secretos.
Para el Gobierno, lo realmente increíble es los incumplimientos de las empresas que gestionan Madrid Calle 30.
Gracias, Mar. Finaliza la reunión entre el presidente de la gestora del Partido Socialista, Javier Fernández, y los secretarios generales de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxó, y de UGT, Pepe Álvarez, donde han analizado la actual situación económica y social. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Y el PSOE ha decidido respaldar las movilizaciones convocadas por UGT y Comisiones Obreras para el 15 y el 18 de diciembre. Tras una reunión de hora y media con el presidente de la gestora, Javier Fernández, los secretarios sindicales aseguran que han encontrado respaldo a la mayoría de sus propuestas para incrementar, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional, recuperar el poder adquisitivo y reformar el sistema de pensiones. Ignacio Fernández Toxó, Comisiones Obreras.
Creo que hay, lo dicho, una confluencia importante, como la hubo en el pasado reciente con el anterior secretario general, con Pedro Sánchez, con el que hemos trabajado de manera muy cómoda también, y espero que se pueda repetir en esta nueva etapa del Partido Socialista.
Los sindicatos aseguran que el Gobierno no les ha llamado para pedirles que reconsideren las movilizaciones. Están convencidos de que son necesarias para engrasar la voluntad del Ejecutivo y para que esta legislatura sea la del retorno de los derechos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. En líneas generales se circula bastante bien. Hay obras en la carretera de Burgos, en el kilómetro 93, a la entrada de uno de los túneles de Somosierra, circulando en sentido Madrid. Está cortado el carril izquierdo. Extremen la precaución y moderen la velocidad. En el resto de vías se circula con normalidad.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. De fuera adentro les comentamos que la M30 está perfecta, la pueden utilizar para cualquier recorrido, norte-sur o viceversa. También están bien los accesos. La Avenida América es la que tiene un flujo constante, sin más, sin importancia, porque realmente los niveles de tráfico son más suaves, son ya los propios del día que vivimos. Afortunadamente no está lloviendo. Hay datos que sí han de tener en cuenta si piensan moverse en su vehículo, sobre todo por el barrio de Salamanca. Esta mañana se produjo una incidencia en el túnel que enlaza la calle Velázquez con María de Molina y se mantiene cortado al tráfico. También recuerden que dentro del distrito de Salamanca hay calles menores pero importantes que tienen trabajos de asfaltado, como es el caso de Ayala, de Azcona o de General Díaz Porlier, en Chamartín, la calle Pradillo. Y si se mueven por la zona próxima a la calle de Hortaleza, también calculen que están cortadas las calles Santa Brígida y Santa Águeda por un festejo que hay en el Colegio de Arquitectos en la calle Hortaleza.
Y de las calles a la bolsa, evolución del mercado continuo. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, evolución positiva. El IBEX 35 deja atrás las caídas de primera hora y logra alcanzar el color verde. Subida mínima, eso sí, 0,03%, 8.676 puntos. Y nuevamente, como viene siendo habitual desde hace ya no sabemos cuántas jornadas, un techo conocido, los 8.700 puntos. El IBEX ha llegado a marcar un máximo en 8.698. Entre los valores hay que destacar la subida de Endesa del 2,70%, Aena también destaca con una mejora del 1,45%, prácticamente idéntica a la que registra Red Eléctrica. En el lado contrario continúa la banca, sobre todo el Popular, que se desploma más de un 6% y sitúa su cotización en 78 céntimos de euro, la más baja de toda su historia. También cae el Banco Sabadell un 2,12%. En cuanto a la prima de riesgo, sin apenas movimiento, se mantiene estable en el entorno de los 137 puntos básicos y el euro pierde posiciones y se cambia por un dólar con 6 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía, seguimos en Onda Madrid, seguimos en Hoy en Madrid y estábamos manteniendo una charla súper interesante con Pablo Muñoz, que es geólogo, nos estaba contando, bueno, a mí lo de que somos el país con mayor geodiversidad del mundo me ha dejado absolutamente impactada. Las cosas que nos has traído, Pablo, me tienen loca. La pirita, es que es verdad que es una estatua de Chillida, fíjate, una escultura de Chillida, ¿no?
Sí,
y por... esto lo hace la... nada, esto está tal cual, sacado de la tierra. Quiero decir que no has estado tú ahí con un cincel.
No, no, lo único que está pegado es un cubo a otro porque cuando salen de la roca se despegan. Uh-huh. Pero es muy curioso porque esto siempre la gente dice, oiga, y esto está tallado, ¿verdad? Y entonces a veces, pues si estás seguro cómo te cojas, dices, no, cuando tengo insomnio por la noche, pues me dedico a esto, ¿no?
Me dedico
No, pero realmente, realmente doy fe porque yo precisamente una de las excursiones que organizo anualmente es a la Rioja, a ver huellas de dinosaurio y a coger piritas. Uh-huh. Y la gente no se lo cree, no se cree que puedan coger cientos de cubos de pirita de formas perfectas o de dodecaedros, que son todavía más complicados con 12 caras, pero sí es cierto, sí.
Bueno, todas estas cosas que nos has traído hoy y de las que estamos hablando, las vamos a poder ver un año más en Natura. ¿Qué es exactamente Natura? Hay una feria, pero a mí me parece que es algo más, ¿no?, que una feria.
Sí, bueno, Natura lo primero que es una ilusión de cuatro geólogos recién terminada la carrera con 22 añitos, y con mucha ilusión y con muchas ganas de hacer cosas nuevas, que es lo que tiene esa edad, ¿no? Entonces surgió la idea de hacer por primera vez una feria naturalista en España. Se habían hecho en Bilbao, en Barcelona, se habían hecho, y en Madrid incluso, de minerales y de fósiles. Pero nos faltaban otros campos apasionantes de la naturaleza, como eran las conchas y como eran los insectos. Entonces, bueno, se planteó se hizo, movimos entre cuatro y la ayuda de nuestros amigos que todos vendíamos en el rastro entonces, pues para empapelar Madrid, empapelamos Madrid de póster, porque en aquella época la publicidad se hacía empapelando.
Cierto.
Había vallas del ayuntamiento para pegar
como
carteles.
Las campañas políticas.
Así
igual.
De sencillo, ¿no? Y bueno, pues fue una experiencia increíble en el Hotel Meliá Castilla, en el antiguo Salón Dos Castillas, y a partir de esa primera edición de 1980, pues se ha mantenido hasta hoy con la misma ilusión, con un tema que a mis socios y a mí nos apasiona, que es que lo hemos hecho siempre sin un solo céntimo de subvención pública. Es decir, eso es una cosa que nos crea un orgullo, no
pues
sé
sí.
si bueno o malo, yo creo que bueno. Y bueno, pues seguimos, y gracias a una pequeña entrada, que es un precio casi simbólico, y a las cuotas de los expositores, pues podemos seguir haciendo un certamen que es muy especial porque tiene una serie de características muy especiales respecto a otros.
Bueno, esta 39ª edición va a tener lugar el 6, el 7 y el 8 de diciembre, que es una semana estupenda porque estamos de medio puentes o de puente entero y se puede aprovechar el tiempo para acercarse hasta ahí, y va a tener lugar en Novotel, en el antiguo Hotel Convención.
Sí, efectivamente. Desde hace casi 25 años, que ya se fijó después de estar en un par de hoteles en Madrid, fijamos la sede en el antiguo Hotel Convención, que está justo enfrente de la maternidad de O'Donnell, del Gregorio Marañón. Y, bueno, pues desde hace un año y pico pasa a denominarse Novotel Madrid Center. Y, bueno, está reformado, está precioso. El otro día hemos pasado para los preparativos, está fantástico el hotel, de bonito. Y bueno, pues vamos a hacer el 6 festivo, el 7 laborable, el 8 festivo. Siempre coincide con la Constitución y la Inmaculada, siempre. Pero este año resulta que cae muy raro y la gente dice, oye, ¿y esto va a funcionar? Decían nuestros clientes, nuestros expositores. Digo, pues seguro que sí, porque de Madrid sale mucha gente, pero yo creo que entra mucha más.
También lo
verdad. Tenemos una ciudad con tanta oferta cultural y tan maravillosa que viene mucha gente. Entonces, el horario habitual de 11 a 9 de la noche ininterrumpido, y luego pues las cosas especiales que hacemos en Natura y que no se hacen en otros lados.
Por ejemplo, hacéis talleres, quiere decir que si uno va a Natura no solamente va a ir a mirar, sino que puede participar en talleres. Luego se puede llevar, claro, un pedacito, un trocito de meteorito, por ejemplo, ¿no?
Sí, claro, se puede.
O un fósil. Que al fin y al cabo los fósiles son dinosaurios, ¿no? Más o menos de la época de los... Bueno, hay algunos que son de la época de los dinosaurios. Lo
más
para
antiguos
animar a los
y más
pequeños.
Y más modernos, ¿eh? Por supuesto. Hay, mira, este que tenemos aquí, el Ammonites, este estaba en el mar, mientras los dinosaurios estaban en la tierra, por esto vivían en el mar al mismo tiempo.
Eso,
¿no?
Quiere o sea decir. Que,
y por supuesto que se puede adquirir todo lo que... es. Yo siempre digo que es un museo sin cristales, y que, bueno, pues los expositores que son profesionales, pues están encantados de que les hagan preguntas y contestar. Es decir, allí se puede, no es obligatorio comprar, se puede ir a adquirir cultura, adquirir conocimientos. Y luego, por ejemplo, pues para difundir con la entrada, con esa entrada simbólica de 2 euros o de 1 euro, con una invitación que damos a muchas personas por carta, pues se hace un pequeño regalo, un pequeño obsequio, que este año va a ser, pues, o un fósil, o una rosa del desierto, otro mineral, o una concha tropical. Es decir, para que la gente se lleve un recuerdo. Y este año no vamos a tener en concreto talleres, que sí que los hacemos muy habitualmente, pero tenemos un tema importantísimo, que es la presentación de un libro sobre uno de nuestros mejores yacimientos paleontológicos. Si no, el mejor después de Atapuerca. Bueno, Atapuerca serían ya de humanos, de homínidos, pero de invertebrados y de vegetales, uno de los mejores yacimientos de Europa, que es el yacimiento de las Ollas en Cuenca, que es de edad cretácica, unos 100 millones de años, y que después de los estudios realizados, pues parece ser que era el Doñana de aquella época. Era un humedal en donde vivían un montón de aves, había una vegetación muy de tipo humedal, unos peces, y todo con un grado de conservación excepcional por el tipo de roca, una caliza litográfica, el tipo de roca en donde se ha fosilizado. Entonces, Francisco José Poyato, uno de los autores de un libro que se ha editado, pues va a dar una conferencia precisamente sobre esto, que es interesantísimo.
Bueno, hay que decir, y esto lo digo yo por experiencia propia, que llevar a los más pequeños de la casa a un lugar como Natura es estupendo, se lo pasan pipa, porque hay veces que dicen, a lo mejor es muy pequeño para ver, nada, se enteran perfectamente de lo que hay, disfrutan un montón, y además son muy curiosos, ¿verdad? Te hacen preguntas muy raras, seguramente.
Bueno,
y muy lógicas.
Hay algunos que te ponen en compromisos científicos.
En aprietos, bueno, sí, claro.
Algunos que justo dan con la nariz en el borde de la mesa y te hacen unas preguntas que ya tienen una cultura geológica, mineralógica, paleontológica, increíble, ¿no? Y además, con esa educación que lo hacen. Es muy curioso, pero los niños que les gusta esto son niños muy educados, muy correctos. No son brutotes, es cierto. No sé si es el tema de la ciencia, de la avidez por la cultura desde que se es muy pequeño, ¿no? Y eso marca tal vez una personalidad determinada. Es muy bonito.
Me han apuntado por aquí que está por confirmar una exposición de pepitas de oro. Porque, claro, las pepitas de oro también entran dentro de este mundo, claro.
Por supuesto, bueno, pepitas de oro se van a ver. En principio tenemos un expositor que es especialista en concreto en ríos de Salamanca, porque la gente tal vez no sepa que en España hay muchos ríos auríferos, muchos ríos en donde...
Pues mira, yo es la primera noticia tengo, pero ahora vamos a fomentar que todo el mundo vaya a los ríos a ver qué es lo que encuentra.
Bueno, pues hay un montón de ríos. De hecho, hay una asociación española de bateadores de oro. La batea es esa palangana que vemos en las películas del oeste.
Sí. Que es como un cedazo.
Oye, Iván,
toda la vida he querido hacer yo eso. Pues, fíjate lo que te digo.
Pues mira,
dale con esa especie, yo siempre le he llamado cedazo, vamos.
Pues eso
a ver
se llama
si pillas
batea
una pepita.
Bueno, pues mira, en las excursiones que yo organizaba a León, en todas las bateas, y te puedo garantizar que es cierto, salía oro al final. Lo que pasa es que son laminitas muy pequeñitas, pero en todas. En los ríos leoneses prácticamente todos. Ríos gallegos, ríos en Salamanca. En el río Segre, en la provincia de Lleida, en Cataluña, hay un montón de sitios que tienen oro. Por eso los romanos no se lo llevaron todo, ¿eh?
Ya. O sea, todavía quedan un poquito. Aquí en Madrid, nada, el Manzanares un poquito seco, ¿no?
Aquí no, pero muy cerquita sí que se bate, sí que hubo yacimientos, pero en principio incluso primarios en cuarzo, es decir, el oro no depositado en los sedimentos de un río, que es lo normal, sino asociado a cuarzo, en un pueblo, en concreto en la zona de la arquitectura negra de Guadalajara, que se llama La Nava de Jadraque. Allí se explotó, hubo mina de oro, y en Toledo es famosa también la mina de la Nava de Ricomanillo. O sea que sí que tenemos también yacimientos primarios.
Bueno, pues todo esto, si quieren conocerlo más a fondo, tienen que visitar Natura, porque es una auténtica maravilla para verlo en familia o con los amigos, pasarse por allí. Encima, la entrada es nada.
Nada, sale
con un regalito, pues qué más quiere uno, ¿no? Y es un buen momento además para empezar a hacer colecciones de fósiles, que me decías que precisamente los trilobites son lo más, ¿no?, en estos momentos. Lo que es verdad que son muy llamativos.
Sí, porque tienen una morfología muy especializada. Y entonces, dentro del coleccionismo de los fósiles, podríamos decir que hay tres monográficos. Hay gente que colecciona todo, pero es imposible. Sí. Y en algún momento te tienes que especializar. Pues un coleccionismo son los trilobites, otros son los amonites y el tercero...
Los amonites que son como, digamos,
que son
como caracoles, ¿no?
Son como caracoles que se además se enrollan según la proporción áurea, según me contaba mi cuñado, que es matemático y tal, que era un enrollamiento de una fórmula matemática del espacio de tal y cual, ¿no?
Son como caracoles partidos por la mitad, para que ustedes lo vean. Es que es muy difícil explicar las cosas a veces por la radio.
En forma espiral y demás, ¿no? Y bueno, pues precisamente esto que tienes aquí, pues otra seña de identidad de Natura es a las 8:00, 8:00 y pico de la tarde todos los días, cada día de los tres, 10 objetos, o lote de objetos naturales, se sortean entre los que han entrado. En toda
pero
la
bueno,
gente.
Ya, sí, esto es un chollo, pasarse por ahí es un chollo,
bueno,
Pablo.
Pues hay más probabilidades que toque, desde luego, que la lotería de Navidad, eso está clarísimo.
Bastantes más. Pablo Muñoz, que ha sido un placer tenerte con nosotros, te lo agradezco mucho, además, hayas traído todas estas muestras, siempre es mucho más fácil hablar de algo cuando... cuando lo estás viendo. Y que ustedes recuérdenlo, 6, 7 y 8. En el antiguo Hotel Convención, que habrá gente que diga, ¿cuál es el nuevo hotel? Porque todavía no se haya enterado que ha cambiado de nombre. Bueno, pues nuevo hotel para los nuevos, el antiguo Hotel Convención. ¿De qué hora a qué hora?
De 11 de la mañana a 21 horas, es decir, a 9 de la noche ininterrumpidamente.
Pues te agradezco muchísimo que hayas venido. Nos vemos allí fijo y además te agradezco tu generosidad porque has traído unas cuantas entradas que vamos a sortear ahora mismo entre nuestros oyentes para que puedan disfrutar de todo esto allí mismo. Y lo puedan ver, puedan preguntar todo lo que se les ocurra.
Para eso estamos.
Para eso estáis y puedan, el que no lo esté, pues introducirse en un mundo que realmente es muy bonito, es apasionante. Son colecciones muy pesadas, también lo digo en el sentido literal de la palabra.
Sí, los sellos, la filatelia es más...
Bastante más ligera, sí, o los cromos, exactamente. Decías que tu mujer colecciona trilobites, ¿cuántos tiene?
Uf, pues estará por cerca de los 300 ya.
Madre mía, ¿dónde los tenéis? Ya por curiosidad.
Pues mira, en el salón de casa tenemos una estantería con cristales, lógicamente, para ver algunos. Pero como no caben todos...
En cajas
en los armarios, claro.
Bueno.
¿Qué vamos a hacer?
Pablo, que ha sido un placer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ustedes atentos que enseguida va a venir Belén y va a sortear las entradas para poder acercarnos todos a Natura.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
Elige tu destino, elige seguridad. Plan director de prevención de riesgos laborales. Comunidad de Madrid.
Sigo buscando mi destino caminando.
Si pensamos en el business, ¿no? El mainstream, sí que estamos con esos inconvenientes.
Estamos cagándola entonces, directamente.
Son más inconvenientes. Digamos que nosotros, la música para nosotros es algo más que un negocio.
Todos los días, a la 1 de la tarde, de uno en uno. En Onda Madrid.
Nunca es el final.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es siempre las mejores marcas y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y suelta esas entradas ya. Suéltalas inmediatamente, que te veo que te las tienes allá apalancadas.
Hombre.
Y no puede ser. ¿Cuántas entradas tienes? A ver.
Pues mira, tener tengo muchas. 5 entradas, atención, cuádruples.
¿Para 4?
Para 4. ¿Por qué? Pues por lo que estáis diciendo, que es un evento como muy familiar, como muy de ir con los niños para que hagan todas las preguntas que ellos quieran y para que pongan ahí en un compromiso a personas como Pablo Muñoz, co-director de Natura, pionero de geoturismo aquí en España, que dice que finalmente son los chavalillos los que hacen precisamente esas preguntas más complicadas.
Muy bien, ¿a quién se las vas a regalar?
Pues vamos a regalárselas a aquellas personas que nos llamen al teléfono gratuito 900 10 30 63, teléfono gratuito 900 10 30 63, y respondan, hombre, yo creo que una pregunta muy sencilla pero muy básica.
A ver,
vale, una pregunta sencilla y básica. Si queréis ir a disfrutar de Expo Natura, tendréis que saber cuándo se celebra, desde qué día hasta qué día celebramos
de
Expo Natura. Hombre, que ya sabes que yo sigo siendo buena en esta vida. Así que es muy sencillo.
Lo dice con la cara de mala.
900 10 30 63. ¿Desde cuándo y hasta qué día se celebra Expo Natura en Novotel Madrid Center, en la calle O'Donnell número 53? ¿Pero cuándo? ¿Cuál es el primer día que podríais utilizar esas entradas? ¿Cuándo el último? 5 entradas cuádruples, teléfono gratuito 900 10 30 63.
Pues nada, corriendo a coger el teléfono.
Sí, está sonando ya.
Venga.
Está sonando ya, hasta venga. Ahora.
Bueno, pues dejamos a Belén Almoraciz que se haga cargo del teléfono, que no deja de sonar, y nos vamos a tomar nuestro tiempo para el reportaje libre del día, que hoy corre a cargo de Carmen Martín Tejeda, que nos va a hablar de las Voyager. Sí, son esas que ustedes piensan, no otras, que el otro día yo verme un lío. No, no, las Voyager. Ella lo sabe absolutamente todo sobre estas sondas, que son casi casi una familia. Carmen, cuando quieras.
Muy buenas, Eli. Hace casi 40 años, en 1977, comenzó una de las odiseas más extraordinarias emprendidas por la humanidad. El 5 de septiembre de ese año despegaba de Cabo Cañaveral rumbo a las estrellas la primera de las viajeras, la sonda Voyager 1. 40 años después, la odisea continúa. Su hermana, la Voyager 2, había despegado 15 días antes. Aunque partió primero, su trayectoria es más lenta, así que la Voyager 1 es ahora mismo el objeto fabricado por el hombre que más lejos ha llegado y el primero, y de momento el único, en salir del sistema solar. Sergio Castejón Casado lleva toda su vida laboral trabajando para la NASA en la Estación Espacial de Robledo de Chavela y ha vivido desde el principio la aventura de las Voyager, una aventura que estaba pensada como una misión de 5 años por los 4 grandes planetas exteriores del Sistema Solar.
La idea original era lanzar 4 naves, 2 de ellas irían a Júpiter y Saturno y hasta incluso Plutón, y luego otras 2 naves que harían pues el denominado Grand Tour, que sería Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que por cuestión de efemérides y situación y colocación de los planetas tendría que ser lanzada en 1979. El problema que hubo, que bueno, después del gran derroche de las misiones Apolo y de las Viking sobre Marte, el presupuesto solamente permitía lanzar un par de naves.
Las sondas fueron lanzadas por un cohete Atlas Centauro que tenía mucha potencia para sacarlas de la Tierra, pero que aún así necesitaba más para su recorrido espacial. Así que se aprovechó el campo gravitatorio de los planetas para dar un empujón a las naves. La Voyager 1 llegó a Júpiter en marzo de 1979 y 20 meses después a Saturno. La Voyager 2 tuvo más trabajo, también visitó estos 2 planetas, pero además ella tenía asignado visitar otros 2, Urano, a donde llegó en 1986, y Neptuno, que visitó en el año 1989.
Ambas naves ya hicieron su cometido. La Voyager 1 ahora mismo se encuentra aproximadamente a unos 20.000 millones de kilómetros de nosotros, y la Voyager 2 está algo más cerca, unos 16.500 millones de kilómetros.
Las Voyager llevan 3 ordenadores a bordo, pero es tecnología de los años 70, así que cada uno de ellos lleva un único programa escrito en Fortran, y entre todos la memoria disponible suma tan solo 64 kilobytes.
64 kilobytes es lo que ocupa puede ocupar un archivo PDF o una fotografía de estas que nos enviamos por WhatsApp una vez que se han comprimido. La capacidad de memoria esta es prácticamente una millonésima parte de lo que puede tener hoy día un smartphone moderno.
eran los años 70, así que las Voyager graban los datos en cintas de casete.
Todos los periféricos que portaba el ordenador del Voyager para guardar los datos era una cinta magnetofónica que tenía 8 pistas, pues como los antiguos cassettes, solamente que, claro, pistas cintas metálicas y con bastante más fiabilidad, mayor tamaño y mayor dureza. Cuando la cinta magnetofónica reproduce y nos envía los datos que contiene, ese casete vuelve a grabar encima los nuevos datos, porque, claro, no hay sitio para todo.
Los técnicos de la NASA están aprovechando al máximo la capacidad de las cintas para recargar nuevos programas y se está racionalizando la energía para ahorrar todo lo posible y prolongar la vida de las naves. Se han apagado, por ejemplo, las cámaras de fotos, que ya no son necesarias toda vez que las naves ya enviaron fotos en alta resolución de los planetas por lo que pasaban y ya los han dejado atrás.
Se ha hecho una extrapolación de la cantidad de energía eléctrica que todavía puede generar dentro de los generadores radioisotópicos que porta la nave y podemos decir que posiblemente si se racionan bien los consumos apagando los diferentes experimentos que ya no procedan, podemos hacer funcionar la nave perfectamente hasta el año 2025, incluso algo más.
Uno de los momentos más esperados de la aventura ha sido saber cuándo la Voyager 1 salía del sistema solar. Pero había un problema. El dispositivo que debía medirlo se había roto y lo único que se podía hacer era calcularlo de manera indirecta. La ocasión llegó a principios del año 2012, cuando el Sol lanzó una llamarada solar que emitió una gran cantidad de partículas.
Partículas que se encontraron en las inmediaciones del Voyager 1 aproximadamente 14 meses más tarde, debido a la baja velocidad que tiene esta partícula. Y se observó que esta llamarada solar agitó todo el plasma que había alrededor de la nave, descubriéndose que el plasma que había alrededor de la nave era como 40 o 50 veces mayor del esperado. La única respuesta que había a esto era que ese plasma no era de origen solar, sino que era de origen intergaláctico, porque uno de los modelos que hay es que la cantidad de plasma solar va disminuyendo con la distancia al Sol, claro, por su densidad, pero a la vez en la frontera nos vamos a encontrar con una densidad de plasma de alta energía intergaláctico enorme.
La señal que nos llega de las viajeras ya es muy débil y solamente pueden ser captadas por la red de espacio profundo de la NASA, una red de estaciones espaciales distribuidas por toda la Tierra. Mientras las Voyagers viajan por la soledad del espacio a 60.000 kilómetros por hora, siempre, siempre hay alguien en la Tierra escuchando.
Siempre hay una antena que tiene a las Voyagers en su campo de visión. Una de esas estaciones espaciales la tenemos aquí en Madrid, en Robledo de Chavela, donde hay 5 o 6 antenas que se encargan de los seguimientos de las naves espaciales. Una de estas antenas mide 70 metros de diámetro. O sea, estamos hablando de un área de una parábola que tiene un área aproximadamente casi de 4.000 metros cuadrados. Y la capacidad de esta parábola es amplificar esta señal por medio de enfoque y lo consigue aproximadamente amplificando la señal en unos 25 millones de veces.
La señal de radio que envía la Voyager 1 tarda 20 horas en llegar a la Tierra. Esto quiere decir que los ingenieros tardan 40 horas en conocer el resultado de las órdenes que le envían. La Voyager 2 está más cerca, a solo 15 horas.
La Luna está a 1 segundo de tiempo de luz. Nosotros estamos viendo la Luna como era hace 1 segundo. La imagen que nos envía el Sol tarda 8 minutos. Entonces nos podemos imaginar a la distancia en la que están estas naves cuando hablamos de que la señal tarda 20 horas en llegar.
De todo el equipamiento que llevan las Voyager, ninguno tan especial como el famoso disco de oro que tienen las dos naves adosado al exterior y que debemos sobre todo al propio Carl Sagan. Contiene una selección de música y de sonidos del mundo, saludos en 55 lenguas diferentes y 115 imágenes, así como datos que explican quiénes somos, cómo somos y dónde estamos.
Realmente no es oro, es un disco de cobre que está chapado en oro, pero el oro no va a cambiar a lo largo de los miles y miles y miles incluso millones de años que dure la nave volando por medio del espacio intergaláctico. Este disco de oro es como los antiguos discos de vinilo, o sea que necesitan una aguja para reproducirse.
Las Voyager llevan un disco, pero el tocadiscos no está incluido. Así que para facilitar las cosas a un posible alien que las encuentre, se han añadido las instrucciones para que pueda escucharlo. Pero por muy inteligente que sea ese hipotético alien, no va a entender los idiomas terrestres. Así que el manual de instrucciones está escrito en código binario y como base de referencia se utiliza el átomo de hidrógeno.
Se emplea una cosa que predomina en el universo, que es el átomo de hidrógeno. Entonces el átomo de hidrógeno tiene lo que se llama una transición fundamental que cuando sucede emite una radiación y que tiene una longitud de onda de 23 centímetros. Entonces, si se le explica a un ser inteligente de otro sistema solar cuánto dura un segundo, y eso lo puede deducir del átomo de hidrógeno, que seguramente él va a tener muchísimos átomos de hidrógeno alrededor, igual que lo tenemos nosotros. Puede ser el único lenguaje así universal en el que nos podemos comunicar con otros seres extraterrestres.
El disco de oro se incluyó con la romántica esperanza de un contacto alienígena, pero incluso cuando se atornillaba el lomo de las naves, se sabía que las posibilidades de esto son tremendamente remotas, por no decir nulas. La auténtica misión del disco de oro es dejar nuestra huella en el universo.
En el universo las dimensiones que se emplean son muy, muy, muy distintas. Nadie podría pensar que una cucharadita de café con material de una estrella de neutrones puede pesar un millón de toneladas. La estrella más próxima que tenemos está a años luz. Y la galaxia nuestra, el diámetro de la galaxia, pues, es del orden de 150.000 años luz. Realmente la Voyager se está alejando del Sol aproximadamente a unos 60.000 kilómetros por hora y no se espera hasta dentro de 40.000 años que va a pasar por las proximidades de la siguiente estrella.
Es muy difícil, por no decir imposible, que las Voyager se encuentren con un planeta habitado. La única posibilidad, dice Sergio Castejón, es que se encuentren con otra nave, algo que es también bastante improbable, sobre todo teniendo en cuenta que las Voyager se van a apagar pronto.
Una nave apagada no emite ningún tipo de radiación electromagnética, ni puede emitir ningún tipo de señal de radio que pueda ser captada por antenas de otras posibles civilizaciones. Entonces, la única manera que van a tener estos seres, posibles seres, hipotéticos seres, de interceptar la nave va a ser de una manera visual y física, o sea, verla y acercarse a ella. La única posibilidad de que alguien que se tropiece con este disco y sea capaz de reproducirlo va a ser prácticamente nula. Si bien la finalidad del disco, y ya lo decía el propio Carl Sagan, era una finalidad puramente simbólica, dejar por el espacio el testimonio de una civilización que aquí vive y que seguramente esta civilización dejará de existir con toda probabilidad millones y millones de años antes de que la nave Voyager desaparezca. O sea, seguramente nuestro testimonio estará volando eternamente por toda la Vía Láctea.
Las Voyager tendrán el honor de sobrevivir a la raza humana, por lo menos si no somos capaces de salir de la Tierra, porque nuestro planeta tiene los días contados. Y dentro de varios miles de millones de años, nuestra estrella favorita, la que nos da el calor y la vida, el Sol, explotará y devorará todo el sistema solar.
No podemos pretender vivir eternamente en este planeta. Este planeta, con toda seguridad, dejará de existir. Todo lo que podemos hacer es prolongar nuestra vida, conservando el medio ambiente, haciendo que el cambio climático no suceda y, por supuesto, llevarnos bien entre todos.
Con motivo del 40 aniversario del lanzamiento de las Voyager, se ha abierto un crowdfunding para editar el disco de oro y que nosotros también podamos escuchar lo que quizá algún día escuche un extraterrestre. Ya lleva recaudado cerca de $1.5 millones. Mientras esto ocurre aquí en la Tierra, las viajeras siguen imparables su camino en el espacio, viajando valientemente hacia donde nadie ha llegado jamás. Testimonio de una raza de seres que una vez habitaron una recóndita esquina del universo y que se atrevieron a soñar con descubrir sus secretos, porque por encima de sus luchas y sus desacuerdos, eran exploradores y se empeñaron en conquistar la última frontera, el espacio.
Bueno, pues ya ven ustedes, hemos pasado de la geología al espacio. Son ahora las 12 y 39 minutos del mediodía.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
No volverá a ocurrir, de verdad.
No me caen bien tus amigas.
No puede haber secretos entre nosotros.
No, no entiendo por qué te pintas.
No quiero ver a tu familia.
No, no me dejas otra opción.
No te enteras de nada.
No eres nadie sin ti.
No sabes ni
no vales de nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid.
Me escapé de norte a sur.
Libros, música, deporte, confidencias. Cada día en De Uno en Uno damos la bienvenida a gente con algo que contar.
Fui nadando de este a oeste.
Mi abuela una vez me dijo... yo estaba muy desencantada con un chico que me dejó a los 15. y me dijo, cariño, no hay cosa peor que perseguir la sombra de un fantasma. De alguien que no...
Una mujer no sabia, tu abuela.
Mi abuela, ay. Fantasmas.
Solo sabes tú quién tiene.
De Uno en Uno. De lunes a viernes, a la 1 de la tarde en Onda Madrid. www.ondamadrid.es.
He blindado tantas puertas en mi vida. He perdido tantas veces lo que más quería. Cómo empieza todo y luego cómo termina. Envuelto entre las hojas de las ramas partidas. Solo he dado amor a los que no me querían. Solo viste sexo donde di poesía. Sabes que mis versos en tu boca no riman. Pero quiero versos que sean besos suicidas. Llevo años buscando respuestas. Siempre me persiguió una obsesión. Hace falta amor. Mucho más amor. Voy de cara, yo no busco atajos. Se me ve muy bien la intención. Yo necesito amor. Mucho más amor. I need love. I need love. I need love. Love, love, love. He blindado tantas puertas en he perdido tantas veces lo que más quería. Sabes que en mis sueños hay palabras prohibidas. Pero quiero sueños sin coronas de espinas. Llevo años buscando respuestas. Siempre me persiguió una obsesión. Hace falta amor. Mucho más amor.
Clara Esteban, muy buenos días.
Buenos días, buenos lunes.
Bueno, qué bien suena esto.
Sí, suena muy bien y además llevábamos tiempo esperándolo. Uh-huh. Es el nuevo disco de Rebeca Jiménez, Tormenta y Mezcal, que llega después de 5 años, se dice pronto. Bueno, uh-huh. 5 años que han servido además para reunir muchísimas experiencias de las que beben canciones como esta que estamos escuchando y que se titula Love y que es el primer sencillo de este disco.
Rebeca Jiménez, muy buenos días.
Hola, muy buenos
Bienvenida.
Días.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Pero bueno, ¿qué has estado haciendo 5 años? Madre mía. ¿Dónde estabas?
Vivir y recorrer el mundo. Pues nada, he estado, la verdad que, girando bastante tiempo con el disco anterior, con Valiente, todo el 2012 y 13. Y el 2014 me fui para México y bueno, pues en ese momento la verdad que podía haber sacado un disco ya en España y tenía algunos temas, pero México cambió todos los planes. Me quedé casi todo el año por allí, empecé a escribir otras canciones y al final pues decidí que bueno, que dejaba el disco un poco para más adelante, ya que había descartado unas cuantas, salían nuevas hasta ahora, que
mira,
lo tengo.
México tiene un peligro, de verdad, importante, ¿eh? Es que, de
sí,
verdad,
sí.
Artistas que se nos van para allá, es que se nos quedan. No sé lo que tiene, una especie de imán que luego cuesta muchísimo, ¿no? Volver.
Sí, cuesta mucho, claro. Sí, yo volví para España pensando que me iba a ir a vivir a México. O sea que, cosa que no descarto, por lo menos pasar la mitad del tiempo por aquí, la otra por allí, ¿no? Y estoy deseando volver, ya para mí es un sitio imprescindible donde iré a presentar este nuevo disco, Tormenta y Mezcal, a partir de abril. Y, no sé, te atrapa, la verdad que sí, que todo el mundo viene encantado. Yo hasta el punto eso de que no voy solo, giro y vuelvo, me quedo.
Hombre, que le has puesto la palabra mezcal al disco, quiero decir que hay mucha experiencia, me imagino, mexicana recogida, ¿no? En las letras e incluso en la composición de la música, ¿no? Me imagino.
Sí, sí, porque varias de las canciones han nacido allí estando en México. Y recoge el disco, pues experiencias en México, también en otros sitios, porque he estado viajando bastante. Hay una canción que se llama Aerolíneas Argentinas, y esa la escribí después de volver de Buenos Aires. Hay temas que he ido terminando por diferentes sitios del mundo.
Bueno, Aerolíneas Argentinas. También tienes, por cierto, una ranchera que cierra el disco. Que esta es Aerolíneas Argentinas, la que está sonando. Tienes una ranchera que escribiste en un atasco.
Sí, sí, sí.
Me da la sensación de que la inspiración te llega, bueno, pues en los sitios más inesperados, ¿no? Y de los lugares más diversos.
Exactamente. Así pasa, sí. La verdad que tenía la historia que quería contar, ¿no? De aquí suena la ranchera. La tenía dentro y para aprovechar el tiempo, ya que los atascos en el DF son tan comunes y tan largos, pues de un barrio a otro me dio tiempo a escribir la letra de arriba abajo.
Oye, perdona, en atascos también vamos bien aquí, ¿eh? O
también.
Sea, no hay que ir...
Tampoco.
Mira, busca un atasco.
Puedo escribir también en un atasco
sí,
en Madrid.
Yo creo que
sí, perfectamente.
Entonces, en ese caso sería quizá, no sé si el chotis es un género que te atraiga especialmente.
No lo he trabajado mucho el
pero
chotis.
Pero la ranchera realmente te va muy bien. No sé si era algo que tenías premeditado o surgió precisamente por esta experiencia mexicana, pero que le va muy bien a tu voz. Y eso que en este disco tu voz también ha experimentado, bueno, pues ciertos cambios, ¿no? Pero
sí.
Pero le tiene un algo también de ranchera tu voz.
Muy bien, muchas gracias. Me hace mucha ilusión porque la verdad que sí que, o sea, he cantado rancheras toda la vida porque he sido una seguidora absoluta de Chavela Vargas, pero desde muy pequeña. Escuchaba los discos de Chavela de arriba abajo y las cantaba. Pero antes de ir a México empecé a introducir las rancheras en los conciertos y tenía claro que en este disco, por México y por mí, porque me encantan, iba a cantar una ranchera. Me hace más ilusión además que sea mía, que haya escrito
compuesta
yo la letra, claro.
Uh-huh.
Y creo que muy en breve voy a grabar un disco solo de rancheras.
Bueno,
escritas,
no me digas.
Sí, por mí y también rescatadas de los grandes, ¿no? A los que admiro mucho, como José Alfredo Jiménez.
Bueno, hay que decir que todo el disco, el que tenemos en la mano, Tormenta y Mezcal, está escrito por ti, está interpretado por ti. Y fíjate, Rebeca, yo de lo que he escuchado es un disco muy cuidado, ya no solamente por la grabación, que está muy cuidada, sino que tienes una elegancia componiendo que es de verdad impresionante.
Qué bien, qué bonito. Muchísimas gracias. Yo creo que, que el disco, ese es el adjetivo. Yo sí que antes de que la gente lo escuchase les dije, es un disco muy elegante. ¿Ves? Es verdad, también son los arreglos, gracias al productor que ha sido Tony Brunet y que tiene una elegancia total a la hora de arreglar temas, un gusto exquisito. Y sí que es verdad que, pues, muchas gracias, pero sí pienso que quizás sí, el disco ha quedado elegante.
Luego hay otra cuestión que también has comentado tú previa a la salida del disco, y es que era un disco para todo el mundo, y realmente lo es, porque uno se imagina que puede gustarle a su madre, a su abuela, a sus hijos, a su vecino, a todo el mundo, ¿no? De la generación que sea, y bueno, pues que resulta de amplio espectro, ¿no?
Yo creo que sí. Es lo que he sentido también con el disco, y así ahora que estamos haciendo promoción, me lo comenta mucha gente también, es que me dicen, este disco se lo puedo recomendar a mi cuñado, a mi madre, lo pueden escuchar mis hijos. Sí, no sé, porque es amplio el espectro realmente. Yo tuve que escribir una nota así para las tiendas, para, bueno, como ahora lo saco con mi propio sello, hago todo yo, quiero decir que yo soy la que escribo también, a ver, ¿cómo? Y yo sí que, de cara además ahora a Navidad y todo, me acababa mi nota diciendo, es el disco que recomendarías a todo el mundo. Yo creo que sí.
Es un disco muy personal porque además todas las letras, las estaba repasando yo ahora, ¿no? Están escritas en primera persona y siempre hablándole a alguien, ¿no? Suponemos que es un amor, unas veces perdido, otras veces encontrado, unas veces, en fin, el amor es la constante, ¿no?
Sí, 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 ahí, claro, el amor pues está en el disco presente, el amor, la emoción, ¿no? Las cosas que te emocionan, y es un disco que va pasando por unos amores que llegan y otros que se van. También hay temas que hablan de otra cosa, ¿no? A lo mejor hay uno que se llama Nadie se salva, cuenta otra historia, cuenta más el momento que vivimos, ¿no? Un poco la sociedad, pero normalmente sí el amor es el hilo conductor de mis canciones.
Oye, estábamos diciendo, disco muy muy elegante, y decías tú, es que son los arreglos. Hombre, ya sé que con un piano y un micro los arreglos son los que son, pero yo quiero comprobar, porque estoy absolutamente segura de que es así, que a pelo prácticamente suenas igual de elegante. ¿Te escuchamos?
Bueno, bueno, y además es que hasta febrero por aquí creo que no la vamos a ver.
Luego le vamos a pedir explicaciones por esto.
Así que
no te creas.
Así que bueno, es una oportunidad para escuchar lo nuevo de Rebeca Jiménez.
Muy bien, pues... Como hablábamos de Aerolíneas Argentinas, pues voy a tocaros un poquito de Aerolíneas.
Venga, perfecto.
Encontré tu neceser de Aerolíneas Argentinas y una nota que dejaste en la cocina. Cuídate, yo estaré bien y no bebas demasiado. Me gustó mucho dormir a tu lado. Inventado otra vez, quizá no supe bien dónde apunté. He dejado pistas falsas en tu boca, aunque tú no me besaras, porque hay otra. Atrévete a salir un poco más de tu cabeza. Diviértete, arriesga un poco más. Ahora veo Buenos Aires desde arriba. Te creé por lo que veo y te creía. Paseando por San Telmo el otro día, tú me hablabas de energía y yo solo la perdía. Ya sé que te he inventado otra vez.
tonto raro. ¿Qué le voy a hacer si he dejado pistas falsas en tu boca? Aunque tú no me besaras porque hay otra. Atrévete a salir un poco más de tu cabeza. Diviértete, arriesga un poco más. Quisiste imaginar encontré tu neceser de aerolíneas argentinas y una nota que dejaste en la cocina.
Oye, no es por quitarle... Uy, qué eco, madre mía, pero está a punto de cantar yo algo también. Que digo que no es por quitarle mérito a Toni Brunet, pero lo ha tenido muy fácil, ¿eh?
Muchas
te
gracias.
Te quiero decir, lo de la elegancia en los arreglos lo ha tenido facilísimo. Creo que además esta canción tiene algo que ver con tu hermana.
Sí, ¿no? Sí, sí, es muy gracioso porque estaba escribiendo, estaba en una etapa, bueno, componiendo en casa y una noche me llama, ¿qué tal? ¿Qué haces, Rebeca? Digo, nada, aquí escribiendo, pero voy a ver si me sale un tema, que una letra, tal... Y me dice, jo, pues yo escribí una historia para una canción una vez que hablaba de... Encontré en tu neceser de Aerolíneas Argentinas una nota que me dejaste escondida. Era como diferente la historia, ¿no? Sí. Y entonces yo digo, ostras, me encanta, qué chulo, tal, no sé qué. Y bueno, hablamos de otras cosas, tal, colgamos y dije, esto me ha encantado lo del neceser de Aerolíneas. Y directamente me puse a tocar, me salió la letra... Y la música directamente empezando por ahí, ¿no? Yo lo cambié, o sea, yo encontré el neceser, encontré una nota en la cocina y a raíz de eso, y como venía de Buenos Aires además, pues, bueno, me medio inventé la historia. Quiero decir, hay historias que nos inventamos también, son cosas que pasan. Aquí lo que pasa es que me inventé la historia y me inventé un poco la persona que nos pasa a veces. Te cruzas con gente en la vida que dices, ya sé que te he inventado, he proyectado en ti que iba a ser esto, lo otro. Bueno, son historias que pasan y que ya está, lo que le digo en la canción, ¿no? A la persona, atrévete y deja un poco la cabeza, que tampoco es para tanto, vamos a divertirnos.
Bueno, ahora cuéntanos esto de que hasta el 23 de febrero nada.
Pues
nada aquí.
Nada aquí, claro. Aquí. Empiezo
oye,
la gira.
Yo arrimo la escua a mi sardina.
Claro, no, bueno, se me hace muy largo a mí también, no tocar hasta febrero en Madrid, es como, me entra como un poco de ansiedad porque yo quiero ya tocar aquí,
claro.
pero bueno, empezamos la gira en acústico en ciertas ciudades de España, y luego llega la Navidad, después llega enero, que retomaremos, tal, pero el momento que yo vi era febrero. Y además así dejo que el disco tenga un pequeño recorrido, que la gente lo escuche, se aprenda las canciones para que vaya al concierto con las tareas hechas y así canten conmigo todos.
Y que las disfruten plenamente en el Teatro Barceló, que es donde tendrá lugar ese concierto el 23 de febrero, una fecha que no se nos va a olvidar.
No. ¿Ves? Muy
está
bien hecho.
Está muy bien escogida porque si no se nos olvida, Teatro Barceló, 23 de febrero, es donde escucharemos en vivo y en directo las canciones de este nuevo disco, Tormenta y Mezcal, de Rebeca Jiménez, que la verdad es que efectivamente en ese Teatro Barceló va a estar todo tipo de gente.
Eso espero.
Porque son canciones para todos los públicos, para todo el mundo.
Bueno, estarás bien acompañada, además, me imagino que no estarás como aquí, con un piano, la pobre, sola.
Pero no
piano.
Le da miedo ni nada, ¿eh?
¿Cómo
nada,
le va a dar miedo?
Nada, no da miedo, me encanta tocar, ha sido un placer.
Y lo allí, haces además a menudo.
Sí, claro. Además, toco muchas veces, he tocado sola también con piano. Allí, como comentabais, estaré muy arropada, estaré con toda la banda y además estarán los vientos. Las cuerdas, todo lo que acompaña este disco, espero llevarlo todo en directo.
Rebeca Jiménez, que ha sido un placer, que nos alegramos mucho que después de 5 años ya aparezcas con un... esto no puede ser, ¿eh?
No, no, que ya no voy a tardar tanto. Bueno, además, bueno, os prometo que el próximo va a ser rápido y será mi disco Ilusión Total, que es el de las rancheras también.
Muy bien, pues Tormenta y Mezcal es lo que tenemos en estos momentos, lo que suena así de bien y lo que vamos a poder disfrutar el 23 de febrero. Lo recordaremos un poquito más cerca de la fecha, ¿no, Clara?
Sí, 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 uh-huh. Claro que sí. Nos vamos con un huracán, ¿eh? Uh-huh. Que es, a ver, no sé si antes o después de la tormenta.
Es ella misma, seguramente. Gracias, Rebeca.
Muchas
gracias. Clara, con la música de Rebeca Jiménez. Nos quedamos, nada, un minutito, porque llega la una, llegan las noticias, nosotros nos vamos, pero mañana a las 8 en punto, aquí volvemos a estar todo el equipo de Hoy en Madrid.
Es la una.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La portavoz de Igualdad del Partido Socialista en el Congreso, Ángeles Álvarez, ha exigido a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Bonserrat, que se pronuncie y condene el odio sexista del alcalde de Alcorcón, David Pérez, por sus declaraciones machistas contra las mujeres feministas. Este sábado se hicieron públicas unas declaraciones que Pérez realizó en abril de 2015 en el marco del VI Congreso Nacional de Educadores Católicos, en las que afirmaba que las feministas son a veces mujeres frustradas, amargadas, rabiosas y fracasadas como personas. A juicio de Álvarez, esa declaración del también diputado autonómico representa a quienes pretenden colocar a las mujeres en un papel tradicional y secundario y está atacando a quienes defienden los derechos de las mujeres y la igualdad.
Yo creo que la ministra debe de condenar de manera clara estas palabras, no debería de pasar de perfil y debería de reconvenir a un miembro de su partido, cosa que creo que le haría mucho más fácil hacerle llegar esta queja.
Aquí en Onda Madrid, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea ha asegurado que pedirán a la presidenta Cristina Cifuentes que condene públicamente las palabras del diputado autonómico. Palabras aquí en Onda Madrid, como decimos, de Ignacio Aguado.
La verdad es que pues, estamos sorprendidos. No conocíamos las grabaciones hasta este mismo fin de semana. Y lo que sí que hemos pedido a la presidenta regional es que desautorice estas declaraciones y que nos aclare si es la postura del Partido Popular, si el Partido Popular de la Comunidad de Madrid piensa así con respecto a las mujeres que defienden ni más ni menos la igualdad entre hombre y mujer.
Más cosas. El presidente de la Comisión Gestora del Partido Socialista, Javier Fernández, ha anunciado que convocará para después de Reyes el Comité Federal, que fijará una fecha para el Congreso Federal en que renovará su dirección. Declaraciones de Fernández en la calle Ferraz, tras reunirse hoy con los líderes de UGT y Comisiones Obreras, José Ignacio Fernández Tocho, y poco antes de una reunión con la gestora.
Bueno, yo les recuerdo que hasta ahora hemos tenido que hacer alguna que otra cosa. Ahora estamos muy centrados también en la actividad parlamentaria. Tendremos un comité federal que yo pensaba hacer en diciembre, probablemente tenga que ser en enero, recién pasado Reyes.
Por cierto, que en esa reunión Javier Fernández ha anunciado que el Partido Socialista enviará una delegación a las movilizaciones convocadas por los sindicatos para los días 15 y 18 de diciembre y dará respaldo político y parlamentario a la agenda sindical. Y una cosa más, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha revelado que los 4 presuntos terroristas yihadistas detenidos en las últimas horas en Galicia y en Almería mantenían contacto entre ellos y también estaban vinculados con al menos uno de los terroristas relacionados con los atentados de París. Zoido ha informado en una rueda de prensa en Sevilla de que continúa abierta la operación en la que la Guardia Civil ha detenido a 4 personas, como decimos, 2 en Almería y otras 2 en Coruña. El responsable de Interior ha valorado la defensa continua y constante que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado realizan para defender la libertad y garantizar la convivencia entre todos los españoles.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación del tráfico en las carreteras de GT. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la comunidad se circula bastante bien. Hay obras en el puerto de Somosierra, en el kilómetro 93, sentido Madrid. Está cortado el carril izquierdo debido a la escasez de tráfico. No hay retenciones, pero sí conviene prestar atención a la calzada. En el resto de vías se circula con normalidad.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid? Margarita Pérez, buenas tardes. Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hasta ahora destacamos 2 incidencias. Una de ellas se producía en la confluencia de María de Molina con Francisco Silvela. En este punto se producía un accidente y hasta hace pocos minutos había un estrechamiento de calzada en sentido Avenida de América. Queda estrechamiento, pero en sentido Paseo de la Castellana. Por lo tanto, es una zona complicada, María de Molina, Francisco Silvela. Y también tenemos que destacar, en este caso, una manifestación que recorre la calle de Atocha. Está cortada a la altura del Paseo del Prado.
Así terminamos este resumen de noticias que ampliaremos en el informativo de las 2. Hasta entonces les dejamos con Isabel García Regadera y el programa de Uno en Uno.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Alguien es el título de esta canción con la que hoy comienza De Uno en Uno, uno de los temas que están en el nuevo trabajo discográfico de Silvia Pantoja. Silvia, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien hallada, Isabel, buenas.
A Marc Anthony, ¿qué tienes tú con Marc Anthony? ¿O qué te gustaría tener?
Pues muchas cosas. Me encanta, lo amo desde que lo descubrí hace más de 20 años, cuando todavía aquí no era conocido, ¿no? Porque yo tenía una discográfica que se llamaba Bad Discos y entonces le distribuía él los discos acá. Y cuando iba a hacer el disco con Bat, me dijo, mira, te voy a dar discos de este chico y escúchate algún tema. Mira, cuando lo escuché ya dije, no.
Te enamoraste.
Aquí muero. Sí.
Pero es un reto, es impresionante, ¿no? Admirando tanto a alguien, él desde luego que es un referente en la música, en la canción, pues es un reto para ti el interpretar.
Pues la verdad
sus canciones.
Que sí, y yo creo, me atrevo a decir que es la primera vez que alguien le hace un tributo a nivel discográfico, porque sí, obviamente le han hecho muchos a nivel de conciertos y tal, ¿no? Y se han hecho muchos covers que están colgados en YouTube y todo, pero un disco entero dedicado a él, yo creo, me atrevo a decir que no creo que se lo haya hecho nadie todavía, ¿no? Entonces para mí es como un privilegio.
Un orgullo. Sí. Silvia Pantoja, bueno, vamos a tener tiempo de hablar del disco, de cómo ha sido todo el proceso. Pantoja, el apellido, que pesa. Vamos a quitárnoslo de encima ya en el arranque de la entrevista. Perteneces a la saga de los Pantoja, familia de artistas. Ese apellido... te ha dado más o te ha restado? ¿Pesa?
Pues mira, al principio, como siempre digo, es una tarjeta de visita, pero que es verdad que es un arma de doble filo, ¿no? Porque te abren puertas, pero luego te exige muchísimo más que a otra persona que empieza y no pertenece a un apellido. Pero después de todo, analizándolo y haciendo balance de mi carrera, que llevo ya 31 años en esto, que se dice pronto...
No quería decir yo los años, porque tú empezaste siendo una niña.
Muy niña, sí.
Claro,
sí.
Es que uno dice más de 30 años de carrera y piensas, madre mía.
Sí, no, yo es que me quité los calcetines del colegio y dije, vamos a cantar.
A cantar. No, empezaste con tu primo, ¿no? Con Chiquetete.
Ahí está.
¿En los coros?
No,
¿o cómo era?
En los coros no, en su espectáculo. Él me sacaba, me presentaba, mientras él se iba a los camerinos a descansar y demás, y yo ahí. Pues cantaba mis 3-4 canciones, me iba soltando, hasta que me descubrió un humorista que se llama Josele, no sé si lo recuerdas, y por lo visto él se quedó tan fascinado cuando me vio que le habló a Navarrete, que llevaba Nochevieja de la primera, ¿no? Cuando antiguamente existía la primera y la segunda. Y le dijo, Fernando Navarrete, ¿no? Se llama.
Sí.
Dijo, no, he conocido a la niña, la sobrina de Chiquetete, que para allá, que no vea cómo canta, que va, va, va. Y dijo, tráela que la quiero meter en Nochevieja. Y bueno, así deprisa y corriendo, echando leches, hablando mal y pronto, me hicieron una canción los hermanos de Manolo Sanlúcar, José Miguel Évoras, me hizo una canción muy bonita. Y nada, pues ahí que salí yo disparada, jovencísima, y a raíz de eso me salió pues 40 galas en directo sola, que antiguamente pues no estaba nada, o sea, no era usual, ¿no? Y yo recuerdo que Antonio Pulpón, que era mi manager y el manager de todos los artistas de Andalucía, dijo, esto es inaudito, que una cantante haga 40 galas sin tener disco. Hoy en día ya es normal y fácil porque haces televisión con los concursos estos de OT, etcétera, etcétera, o La Voz, y como te conocen, pues, pero de haber hecho una televisión y haber hecho 40 galas, ¿no? Pues mira, y me salió la discográfica, pues ya empecé y hasta aquí.
¿Cuántos discos ya?
Pues no tengo tantos para llevar tantos años en la profesión porque me he espaciado mucho en el... O sea, me lo he tomado con mucha calma a nivel discográfico, la verdad sea dicha, ¿no? Me he dedicado más a, no sé, pues a otras cosas, a escuchar música, a otras culturas...
Bueno, es que has participado además en gran cantidad de programas de televisión, ya hablaremos de todo ello.
Sí, exactamente. Pues tengo... Yo creo que este es el séptimo disco que tengo. El séptimo, o sea... Que es un número mágico, ¿no?
Sí, desde luego, el 7 es un número mágico. Silvia Pantoja, empiezas entonces siendo una niña. No sé si te dio tiempo a tener alguna otra vocación o tenías claro, perteneciendo a la familia a la que perteneces, que tú también querías ser artista.
Yo quería ser artista. O sea, yo creo que nací artista desde que mi madre me tenía en el vientre, ¿no? En su vientre. Lo tenía súper claro, no podía ser otra cosa. Así es que siempre he visto música en mi familia y he escuchado música. Entonces, pues, es algo que llevas ahí en los genes y tiene que aflorar, ¿no?
Y a lo largo de tu carrera también has ido tocando diferentes palos, diferentes estilos. Ha habido cambios no solamente de look, sino también cambios en los diferentes palos musicales que has ido tocando, que te lo puedes permitir. Pero quizá al comienzo está más ligado al flamenco o a la copla, que no sé si es porque es lo que se escuchaba en casa.
Claro, cuando eres más jovencita, pues lo típico es escuchar más el flamenco y la copla, entonces sacas de ahí. Pero cuando vas creciendo, vas escuchando otras músicas, vas evolucionando, pues ya te vas atreviendo con otros ritmos, otras músicas, otras melodías. Y a mí me gusta mucho cambiar, la verdad, porque no eso de estancarse y de hacer una línea definida es como que me aburre, ¿no? Yo soy muy inquieta en ese aspecto y me gusta indagar y explorar mi voz y otros estilos, otros registros y me gusta muchísimo. O sea que, de hecho, el próximo disco que haga, no sé, no tengo ni idea de cómo lo voy a hacer.
¿Estas ideas se te ocurren a ti sola o también tienes, no sé, asesores, gente de tu entorno que te dice, oye, Silvia, pues ahora ¿por qué no haces esto o lo otro?
Se me ocurre a mí. Sí, yo cuando me fui a México, porque este disco lo grabé en México, yo tenía claro que tenía que hacer un tributo. Obviamente lo consulté con el productor, ¿no? Y dije, bueno, Rocío Dúrcal, tal. Y él fue el que me dijo, no, Rocío Dúrcal. No, digo, ay, verdad, una mujer y que es una diosa allí, no puede ser, las comparaciones. Entonces dije, pues ya está, a mi artista preferido, que es Marc Anthony, ¿no? Y entonces sí, se me ocurrió.
¿Y por qué te marchaste a México?
Pues porque ya estaba cansada de estar aquí. Y como bien te he dicho antes, soy muy inquieta, ¿no? Y me gusta explorar y aprender de otra gente, otras culturas, todo, ¿no? Y dije, ya España está como... No sé, ya se me hizo hasta pequeña, fíjate, ¿no? Que me encanta, que es mi tierra y la amo. Pero como aquí siempre es un país donde te ponen siempre etiquetas y te encasillan y ya te cuesta la propia vida quitarte esta etiqueta, dije, no, Yo quiero ampliar, yo quiero abrir mi mente y hacer otras cosas y empezar allí de nuevo, que es lo que estoy haciendo en México, me estoy dando a conocer poco a poco. Y la verdad que me entusiasma muchísimo porque estoy dándome cuenta de que ahora mismo es como si empezara de nuevo, ¿no? Estoy motivadísima.
Estás con toda la ilusión de cuando eras prácticamente una niña, cuando te quitaste aquellos calcetines del cole y te subiste por primera vez a un escenario.
Exactamente.
Con esa ilusión y esas ganas.
Exactamente. Pues eso es una cosa nueva, que son gente, un público diferente, que me va a conocer. No es como aquí, que aquí ya te conoces. No, yo quiero algo que me motive, ¿no? Para yo seguir adelante.
Entonces, que no te prejuzguen ni por la familia ni por lo que has hecho, que todo lo que has hecho es estupendo y muy digno profesionalmente, porque has sido desde jurado en un programa de copla, recuerdo, en Canal Sur. Ajá, tu cara me suena, que además fue la primera edición.
La primerita.
La primera edición.
Sí.
En fin.